Radio Atómica 106.1 MHz tiene el agrado de presentar The Creepy Mice con Marcelo Pocavida. Dos horas espeluznantes recorriendo las catacumbas del rock and roll.
La idea de vida en el interior de la Tierra ha existido desde siempre en el imaginario universal. Escritores visionarios como Verne y Wells crearon sobre este tema fabulosas historias que hoy son clásicos de la literatura. Los delirios místicos y ocultistas de Adolf Hitler y su séquito se encuentran directamente relacionados con una supuesta comunicación que mantenían con una avanzadísima civilización en las heladas montañas del Tíbet. Vida bajo tierra. Un tema rodeado de enigmas y misterios. Sin embargo, el mito se derrumbaría fácilmente si, por ejemplo, les revelara que en la actualidad, en una de las ciudades más famosas y emblemáticas del mundo, sinónimo del confort y el bienestar económico y el éxito, viven bajo sus cimientos seres humanos, aunque no lo parezcan, en una sociedad paralela, con sus propias reglas, códigos y cultura. ¿Suena mito? Leyenda urbana. No, mis queridos amigos, mis creepies, hablo de la más pura y cruel realidad. Hoy, en The Creepy Nights, los hombres topo, nuestros hermanos subterráneos. Yeah, The Creepy Nights, en este especial de los hombres topo, nuestros hermanos subterráneos. Si estás en el fondo de la cloaca y tienes ganas de comunicarte y aún tienes señal, 4713-1067, teléfono atómico, o 1560-130753, tu otra opción. Si las aguas servidas no te han llegado a la nariz, todavía estamos del otro lado. Los indigentes han recibido muchos nombres y se los ha descrito de muchas maneras. Los invisibles, los olvidados, los desamparados, los vagabundos, los pordioseros, los mendigos, los trotamundos. Han vivido en barracas, han vivido en villas, furgones y cloacas. Actualmente, la proliferación de los homeless constituye un problema en cualquier país industrializado. En Japón los llaman Yohatsu, que significa espíritu errante o persona que ha perdido su identidad. No son únicamente hombres, sino también mujeres y niños. Y no solo viven en las calles donde podemos verlos, sino también bajo las aceras, donde quedan fuera del alcance de nuestra mirada. Si hay miseria, que no se note. Los indigentes que habitan, por ejemplo, bajo la superficie de New York, solo en el último capítulo en la larga historia de la vida subterránea, son los más conocidos. En la antigüedad, algunas personas estaban obligadas a vivir en el subsuelo. Los esclavos de Roma y Egipto, por ejemplo, vivían, trabajaban y morían en las minas. También hubo grupos que, por el motivo que fuera, decidieron voluntariamente construir sus hogares bajo tierra, como los sacerdotes cimerios de la antigüedad, que asistían a los oráculos subterráneos. Los sacerdotes habitaban en viviendas subterráneas a las que llamaban argilae y utilizaban los túneles para comunicarse entre sí. Eforo escribió sobre esta forma de vida hacia el año 500 a.C. Aparece citado por Nigel Pennick en su libro El Reino Subterráneo. Allí nos cuenta que, al igual que otras muchas órdenes monásticas anteriores y posteriores, los cimerios vivían en celdas excavadas en la roca y salían únicamente para atender a los peregrinos que visitaban los templos. Uno de sus preceptos les prohibía ver la luz del sol, por lo que solo abandonaban sus madrigueras por la noche y regresaban a ellas antes del alba. En cierta época, un tipo de vivienda muy popular fueron los fosos a los que se entraba desde arriba. Los indígenas de Crimea, por ejemplo, vivían en lugares como esos, cuenta este escritor. Durante las invasiones tártaras de la Edad Media, los habitantes de Crimea se escondieron en esos antiguos fosos. Los primeros armenios también vivían en casas semejantes a pozos, así como las tribus prehistóricas de Gran Bretaña. En una sierra caliza, cerca de Highfield, a unos 2 kilómetros al sur de Salisbury, en Inglaterra, se ha descubierto un conjunto de fosos cilíndricos, de los cuales se han estudiado más de 100. Su profundidad oscila entre los 2 y 4 metros y medio, con anchuras que van de 2 a 3 metros y medio. Según algunos expertos, estos fosos datan del periodo neolítico, mientras que otras investigaciones lo sitúan en la Edad de Bronce. Debían de utilizarse básicamente en invierno. Hoy en día, en algunas zonas remotas del Himalaya, todavía se encuentran construcciones similares que se usan también en invierno. En épocas más modernas, se construyeron casas subterráneas en Escocia e Irlanda, similares a los souterrains de Francia y a los Erstales de Alemania. En alguna de estas viviendas habitaban los obreros pobres del siglo XIX e incluso a principios del siglo XX. La sociedad los veía muchas veces como infrahumanos. Con el título Los trogloditas modernos, Robert Garner reveló en su libro El Relicario de 1865 el siguiente descubrimiento. Hay comunidades enteras viviendo en pueblos subterráneos Y esto ocurre en nuestros días y en el centro de Inglaterra. El gres rojo resulta especialmente idóneo para construir este tipo de casas y por ello antiguamente se practicaban excavaciones en gran parte de Seaton, por ejemplo, y en Lennon, en Nottingham. Asimismo, en las zonas de rocalla calcáreas cercanas a Buxton se han excavado agujeros con el mismo fin: vivir allí, dentro de los agujeros. Gardner descubrió que en su época la mayor de las aldeas de este tipo todavía estaba en Dudley, una zona conocida en la región como Gibraltar. Con 17 viviendas subterráneas, albergaban a 42 personas. Otras celdas excavadas en la roca se usaban como establos o corrales. Gardner cuenta que preguntó a una troglodita cuántas personas vivían en una de esas cuevas. Somos 9, respondió la mujer, que pagaba un alquiler de 3 chelines a la semana. En un inciso algo pomposo, Gardner apostilla lo siguiente: lo que vimos de los trogloditas nos produjo gran satisfacción, sin que ello implicara sentir un vehemente deseo de convertirnos en uno de los suyos. El último pueblo subterráneo de Inglaterra fue probablemente el constituido por las casas de cal de Buxton, en Derby. Los trabajadores de las minas de cal, que cobraban una miseria y recibían un trato de esclavos, excavaron sus hogares en las pilas de desecho de las caleras. El geólogo francés Fagot de Saint-Fond describió así la visita que hizo en 1784 a Buxton. Busqué en vano las habitaciones de los obreros y de sus numerosas familias y no conseguí más que ver que una choza. Finalmente descubrí que toda la tribu estaba allí metida como si fueran topos. Habían construido sus moradas bajo tierra. Allí nadie vivía en una casa normal. Estas grutas son miserables y repugnantes, a más no poder, opinaba un corresponsal anónimo citado por un diario de aquella época. Si no fuera por el hecho de que la entrada está cerrada con una puerta, podría fácilmente tomarse por la guarida de un lobo, de un oso, más que por la morada de seres humanos. Otras informaciones de segunda mano nos llevan a pensar que estas condiciones infrahumanas pervivieron hasta 1928. Afortunadamente, dice este tal Penick, han quedado relegadas a los anales de la revolución industrial. Pobrecito, no sabía lo que vendría después. Desgraciadamente, sin embargo, este tipo de viviendas existe todavía en la actualidad e incluso prospera, aunque con una forma muy distinta, en los túneles y cavernas que hay bajo las calles de las grandes ciudades. Pocos subterráneos están tan poblados como los de New York, pero en el futuro los de muchas capitales podrían llegar a alojar al mismo tiempo cantidad de población transeúnte. El subsuelo de París, por ejemplo, contiene una vasta red de túneles que va más allá de su famoso sistema de metro. Algunos se remontan al periodo galo, pero la mayoría fueron parte de las minas hoy abandonadas, de las que se extrajeron las piedras para erigir los edificios de la ciudad. Durante el siglo XVIII, época en la que se llevaron a cabo muchas demoliciones, se descubrieron numerosos túneles abandonados. Pronto se empezaron a utilizarse como osarios, es decir, como depósitos para los esqueletos de los parisinos que se retiraban de las tumbas de los cementerios atestados con el fin de conseguir más espacio en una época en que la ciudad crecía. Se dice que en estas galerías subterráneas, conocidas como las catacumbas, se conservan los restos de más de 3 millones de personas. Roma, Londres y Moscú son algunas de las ciudades donde, gracias a las excavaciones de las líneas de metro, se han descubierto túneles abandonados desde mucho tiempo atrás. En Roma, los obreros han encontrado sótanos, cuevas, galerías, catacumbas y capillas subterráneas. En Moscú se ha desenterrado una maraña de túneles que, según se rumorea, pertenece a la legendaria ciudad secreta de Iván el Terrible. Se dice que el subsuelo de Moscú alberga ya decenas de miles de indigentes de la Rusia postcomunista. En Japón, los homeless frecuentan los túneles del metro de Tokio. ¡Arigato!
¡Aló!
Creepy Nights, una explosión atómica para tu cerebro.
Anda a vivir a los caños. Una frase muy popular y común que han usado nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos. Y sin embargo, se ha hecho realidad. Hay gente que vive allí, en los caños, donde vos descartás todo tu ser. Si eres uno de ellos, y seguramente, aunque vivas entre la mierda, tenés un celular entre tus ropas, llámame. 4713-1067. Teléfono atómico abierto para las ratas de albañal. Actualmente la población subterránea de New York vive en los túneles más apartados que discurren bajo el ajetreo de las calles y que forman una red de galerías interconectadas del ferrocarril y del metro, del subte. Muchos de estos túneles están hoy en desuso y en algunas zonas se encuentran hasta 7 niveles por debajo de la superficie de la ciudad. Los homeless subterráneos, a quienes muchas veces menosprecian los indigentes que viven en la calle. Yo vivo arriba, vos vivís abajo. Son parias en el mundo de los marginados. Se instalan en el subsuelo por diversas razones prácticas, de las cuales pueden citarse dos: la escasez de viviendas y las exiguas ayudas estatales. Algunos bajan por seguridad, para escapar de los ladrones, de los violadores, de Macri y de la crueldad cotidiana. bajan para huir de la ley o para buscar y consumir drogas y alcohol sin que los agobien la familia, los amigos, la sociedad.
¡Nene! ¡Volviste borracho a casa, palopeado! ¡Yo que te crié!
Y así el nene se fue a vivir a una alcantarilla a 4 o 5 cuadras para que no le rompan las pelotas. Algunas familias se introducen en los túneles para no verse obligadas a dejar a sus hijos en centros de... ¿cómo se llama? Lugares donde pueden contener a los niños. Avergonzados de su pobreza, de su aparente fracaso ante la sociedad o de su aspecto miserable, intentan huir de su propio reflejo que dan las luces de los escaparates de la calle y acaban en los túneles para ir, según la vida de cada uno, de mal en peor, apartados de la gente del exterior y en un sitio al que ellos consideran su hogar y que lo es, y algunos lo llevan con muchísimo orgullo. Bajo tierra, muchas veces viven en grupos, arracimados como los hombres prehistóricos, para defenderse de los elementos y de las ratas, de los depredadores humanos y la oscuridad. Una de esas comunidades ha establecido una jerarquía formal con un alcalde y un portavoz, ambos cargos electos y con diversos mensajeros nombrados a dedo. Parece como si pretendieran imitar la estructura social del exterior, pero con otras reglas. Adolescentes que han huido de sus casas, así como individuos que viven por su cuenta, que ya tienen las pelotas por el suelo, que ya no se bancan absolutamente nada. Algunos grupos se forman cuando se asocian varias personas, pero eso no implica que establezcan vínculos muy fuertes entre sí. Nada de franela. Mi vida es mi vida, tu vida es tu vida. Hay personas amables y hospitalarias, mientras que otras son violentas y hostiles. Se la vi. El grupo más numeroso es el de los adictos a las drogas o el alcohol. Butera, hay un mosquito que me está persiguiendo en este momento y me quiere a mí. Creo que es del dengue. Si me llega a picar, vos te harás cargo de él porque va a morir. El grupo más numeroso es el de los adictos a las drogas o al alcohol y también algunos pirados. Los llaman los hombres topo. Nos da un aire misterioso, ¿no? Explica un tal Squeezy, el escurridizo. Un hombre de 32 años que se ganó este apodo por su capacidad para introducirse por los agujeros excavados en la pared y entre los bosques de tubería que durante 8 años han sido las madrigueras y los árboles de su mundo. Claro, se creen que somos animales y es que aquí abajo tenemos que usar el instinto. Paria sí, en cierto modo. Ya no pertenecemos a los de arriba, dice Squeezy, encogiéndose de hombros. Cuanto más miedo nos tengan, más poder nos dan. Sabemos lo que somos, al menos la mayoría de nosotros. También somos humanos. Yo diría que más que humanos que la mayoría de las personas. Sí, más humanos que la mayoría. Que nos llamen topos si les apetece. Eso resume cómo nos ven y cómo nos tratan. Sí. Como los topos. No se sabe a ciencia cierta cuál es el número de indigentes que vive bajo tierra y las conjeturas que hay al respecto son bastante discutibles. Los departamentos de transporte y servicios sociales prefieren difundir cálculos optimistas, en parte para paliar el miedo de los usuarios de la red del ferrocarril y de subte ante la amenaza potencial que suponen los habitantes de los túneles, y en parte también para callar las críticas que despiertan las medidas y los fondos destinados a atajar el problema. No se ha realizado ningún censo sobre la población subterránea, pero un estudio encargado por la alcaldía en 1986, estamos hablando de New York, estima que tan solo en la red de metro de subterráneo vivían 5.000 personas. Según Marcia Martin, la autora de este estudio, que se veía rascar la cajeta a cuatro manos, se trata de una cifra aproximada, ya que a menudo los indigentes se muestran evasivos. Me encantaría que hagan un censo y mandar un censista a los túneles, a las alcantarillas. Hola, vengo por el censo. Carne fresca. Marja Martin, busca tu laburo. Un estudio de 1991, encargado por el Departamento de Salud Pública de New York, registró 6.031 indigentes, tan solo en las estaciones de Grand Central y de Pensilvania. Un funcionario de transporte que trabajaba en este problema declaró que, en su opinión, la población subterránea era de unas 25.000 personas. No obstante, investigaciones han llevado a considerar que la cifra está más cerca de las 5.000. En muchos casos, las autoridades consideran que los indigentes instalados en el subsuelo son básicamente irrecuperables. El director de la Asociación para la Salud Mental de New York, me gustaría conocer a este hombre, compara la dificultad de rehabilitar a estos indigentes con el intento de domesticar a un animal salvaje. La cuestión parece estribar en si una proporción significativa de los indigentes vivan en la calle o en los túneles, es capaz de conservar un puesto de trabajo. Los sociólogos creen que el 85% de los indigentes están demasiado afectados por las enfermedades mentales o las toxicomanías como para sacar ningún provecho de los diversos programas de servicio que le ofrecen ellos. A los responsables del Departamento de Transporte les gustaría poder ignorar el asunto, tanto cuantitativa como cualitativamente, y preferirían que los medios de comunicación hicieran lo propio, así evitar que los reportajes publicados asusten a los pasajeros y den mala reputación a la ciudad. Las organizaciones, que hay muchas, de ayuda a los indigentes, también se muestran reacias a reconocer abiertamente la existencia de esta población subterránea, por temor a que la opinión pública asocie a todos los homeless con los indigentes más violentos y peligrosos de los túneles y deje de solidarizarse con ellos. Una monedita. ¿Dónde sos? ¿Sos de arriba o sos de abajo? No, sos de abajo, no te doy. Pero el problema no va a desaparecer si nos limitamos a negar su existencia, y tampoco podremos resolverlo o afrontarlo con éxito si abandonamos a su suerte a los indigentes que viven bajo tierra. Obviamente, el silencio no evitará que la población subterránea siga aumentando. A todo esto, ¿no escuchas a veces como si te rascaran el piso? Directamente desde las cloacas de San Martín, ciudad de Buenos Aires, teléfono atómico 4713-1067. Por favor, no llames un tanque atmosférico, que mi vida puede correr peligro.
Call your lover boy.
New York Dolls, pronto aquí en Buenos Aires. Muy acorde el tema. Comen, duermen y defecan aquí mismo, asegura un policía con una mezcla de lástima y asco. A veces el hedor a orina te irrita los ojos. Parece un policía neoyorquino. Parece el baño de radio atómica. Con el inodoro Mario Pergolini, que cada vez jede más. Y llega un momento que no podés respirar. La peste te tumba. Algunos dirigentes viven sobre las pasarelas tendidas a poca distancia del rugido ensordecedor de los trenes subterráneos o dentro de los agujeros excavados en la base de los andenes donde esperan los viajeros, aunque la mayoría han instalado sus viviendas lejos de las vías en servicio y tan solo oyen un ligero temblor cuando pasa el tren. Los hay que viven con un lujo relativo, en las cómodas salas de espera de unas cuantas estaciones de metro abandonadas hace tiempo. Se dice que en ellas hay un piano, una fuente y paredes con espejos. Estas personas suelen morir de sida y de sobredosis, pero también de simples catarros que degeneran neumonía o tuberculosis, de hipotermia y de diabetes, o las secuelas físicas de una agresión física. Su esperanza de vida bajo tierras de 3 a 5 años, según los cálculos de un funcionario de sanidad, o quizás de solo 2 años, si no los mata un cuchillo, una bala, un tren, un cable de alta tensión, lo haría cualquier enfermedad que dejó de ser mortal en la Edad Media, afirma Babi Echekopar, digo, el funcionario de New York. Saber si esta población subterránea de Nueva York es un anuncio del día de mañana es una cuestión sin resolver. En cualquier caso, constituye una brecha de nuestro futuro o de nuestra realidad más próxima. Hay toda una ciudad bajo las calles, escribió Robert Sullivan en su introducción al libro Por debajo de New York. Y la frase ha sido muy repetida. Con ella Sullivan se refería a las vastas redes de cables y conductos de gas, alcantarillado y agua, y a los túneles del ferrocarril y del subte que conforman el sistema nervioso, los intestinos y las entrañas de la ciudad de New York. Sin embargo, cuando el sargento Harry del servicio de policía del Departamento de Transporte Metropolitano emplea esta misma frase, alude a la gente que ha establecido su hogar y ha formado comunidades en los túneles del tren y del subte, así como a las galerías naturales y artificiales a las que se accede desde esos túneles y que constituyen la vivienda de los indigentes subterráneos de New York. Se refiere tanto a los diversos huecos, grandes y pequeños, en forma de madriguera, justo debajo de las calles y a 7 pisos de profundidad, como a la relación que mantienen las distintas comunidades indigentes que habitan allí. El subsuelo de Manhattan es mucho más complejo y extenso de lo que podrían imaginar los peatones que circulan por sus aceras. Manhattan tiene una estructura parecida a la de un hormiguero, con un lecho rocoso de granito horadado y entrecruzado por un sinfín de cavidades y túneles. Algunos de los monumentos de la ciudad son como montañas y están tan arraigados en el suelo que llegan a alcanzar una profundidad equivalente a su altura. Sin ir más lejos, debajo del edificio Chrysler hay unos tubos de cemento a prueba de bombas de 80 pisos de profundidad. Para poder entender cómo se hicieron estas construcciones, habría que retirar la piel de la ciudad capa por capa. Bajo las primeras dos capas, una de asfalto de 8 centímetros y otra de cemento de 25 centímetros, hay tuberías que albergan todo tipo de cables para líneas telefónicas, la electricidad de viviendas y oficinas, los semáforos y el alumbrado público, las alarmas de incendio y antirrobo y todo lo que te puedas imaginar. Debajo del cableado se encuentran los conductos de gas y después, 1, 2, 3 metros más abajo, las tuberías de agua que se extienden en todas las direcciones a lo largo de centenares de kilómetros. En el siguiente nivel hay líneas de conducción de vapor con una longitud superior a los 150 kilómetros y luego los conductos y túneles de alcantarillado que no son llanos, sino que están inclinados para aprovechar la fuerza de la gravedad a fin de evacuar las aguas residuales y pluviales de la ciudad. Las redes subterráneas no solo son inmensas, sino que además son caóticas. Los gráficos por computadora son demasiado precisos para reflejar la distribución azarosa de este mundo situado bajo las avenidas. A mediados del siglo XIX, en Nueva York, había 15 compañías de gas distintas, cada una con su propia red de canalización. Las líneas del metro, del subte de New York, serpentean a lo largo de 1.170 kilómetros por los 5 distritos de la ciudad, en unos túneles que llegan a introducirse hasta 18 pisos por debajo del nivel del suelo en la confluencia de la calle 191 con Broadway en Manhattan. Estos kilómetros de red se reparten en 23 líneas y 466 estaciones. El metro de Nueva York constituye el sistema ferroviario urbano más grande del mundo, con 6.100 vagones que transportan a 250.000 de almas cada día. La mayor masa de tejido humano en movimiento de todo el universo, aparte de la propia Tierra. ...417-1067-1560-1307-56... Sí, mi querida rata de alcantarilla que me estás escuchando y que te puedes comunicar. Y si no puedes hablar por teléfono, por lo menos hazte una corrida por estas sucias cañerías y aparece aquí junto a mí. Puedes salir del inodoro de Radio Atómica y decir hello, poca vida, aquí estoy, fiel a tu sintonía. Ratas. Relato de una señorita que caminó por los túneles de New York y cuenta su experiencia. En este tramo del túnel, Mac no necesita instalar ninguna trampa con comida rancia o un trapo empapado con excrementos para cazar lo que se llama conejos de vía. Es que, como los homeless del metro así llaman a las ratas, los animales se acercan porque la basura es tan densa como el hedor que despiden. La luz es muy tenue, pero Mac ya está acostumbrado. Muchos de los que vienen aquí por primera vez vomitan, advierte Mac. Según dice, no vale la pena preguntar por el origen del olor, porque uno se marea solo de pensar en las posibilidades. Es mejor no pensar en eso. El ruido de unos pasos que se arrastran penetra silencioso en la oscuridad. Sepulto la boca y la nariz bajo el cuello de mi jersey, pues me parece que mitiga un tanto el olor. Así veo como Mac se agacha al ras del suelo, como un luchador que se prepara para un nuevo asalto. Así dices cómo se cazan los conejos de vía. Una rata marrón del tamaño de un quiz pequeño orisquea al aire tras asomar entre los desechos y pasa cerca de Mac. Sin que el potente haz de luz de la linterna que apunta hacia mis pies le moleste lo más mínimo, los humanos no le dan ningún miedo y hace como si no nos viera. «Mira», dice Mac con orgullo, «son las hijas de puta más grandes y fuertes y valientes que he visto acá abajo». La rata se vuelve al oír su voz y, enseñando los dientes, se lanza hacia Mac. De repente, con un movimiento rápido y limpio, Mac deja caer la mano como si lanzara unos dados y atrapa la cola del animal. La rata emite un chillido agudo y sus garras arañan el aire cuando el cazador la levanta del suelo. Mac suelta una carcajada breve y sonora. «No parece tan poderosa aquí arriba, ¿verdad?», pregunta en tono triunfal. Gira rápidamente la muñeca y el cuerpo de la rata sale despedido hacia la oscuridad. Al chocar contra la pared se hace un ruido sordo. «Mierda», reniega Mac. «¿Dónde está esa hija de puta? Es más difícil de lo que parece romperles el cuello a los conejos de vía. A veces creo que son más fuertes que nosotros, pero lo que sí son es igual de mezquinos, eso seguro», mientras se dirige hacia la pared. «Aquí abajo lo que cuenta es la supervivencia. Los dos somos carne fresca. Si no lo hubiera agarrado, me habría mordido». Mac encuentra a la rata inmóvil, sangra por una oreja, está muerta. «Ahí está ese maldito conejo», dice esbozando una sonrisa bobalicona que recuerda a Elmer, el cazador de los dibujos de Bugs Bunny. Cuando Mac la recoge, la rata cuelga inerte, dulce e inocente como un cachorro. Tiene los ojos cerrados y sus dientes, que hace unos segundos se veían tan afilados y amenazadores, ahora permanecen firmemente encajados. Mac deposita el cadáver en la bolsa de tela blanca, manchada de sangre y suciedad, que lleva a todas partes y se la cuelga al hombro. Es un hombre blanco, de poco más de 50 años, delgado pero fuerte, desaseado y barbudo. Lleva unas sandalias que rebotan pesadamente contra las plantas de sus pies, oscurecidas por la mugre de los túneles. De regreso al campamento, echa al animal a unos trozos de madera y metal. La madera alimentará el fuego y el metal servirá como una pata de mesa que está montando para hacer una nueva trampa. Todo tiene una finalidad, según Mac, y si no lo puede emplear en nada, se lo dará a alguien o lo dejará para que lo encuentre otro habitante de los túneles. «Tal vez no sepas ver cuál es exactamente su finalidad», dice Mac, «pero todo tiene una razón de ser». Llegamos al campamento, que está muy alejado de las vías del subte en funcionamiento, y Max se encamina hacia la parte trasera de un refugio, un barracón de 3 metros de altura que antaño sirvió como almacén de herramientas y un lugar de descanso para los trabajadores de mantenimiento de la línea. Se oye un sonido seco y cortante y al instante Max regresa con el cuerpo descabezado de la rata. La sangre se le escurre por las manos. Con una sonrisa orgullosa que revela una dentadura torcida y carcomida, cuelga el cadáver por las patas traseras en una esquina apartada del túnel. No la puedo dejar aquí mucho tiempo, pues las otras ratas se la comerían, explica. Acto seguido, Mac enciende una pequeña hoguera y a continuación despelleja a la rata, arrancándole la piel a tiras. Una tras otra. Con cuidado y casi con mimo, como un chiquillo que acaba de pescar un gran pez, ensarta a la rata en un palo que la atraviesa desde el cuello hasta el culo y la pone al fuego. Le ha arrancado la cabeza por usted, sonríe, porque seguramente no le gustaría verla, pero cuando tienes hambre, está muy buena. Es jugosa, me recuerda a los pies de cerdo, muy sabrosa, pero lo mejor es sorberla hasta dejarla seca. Y luego puedes comerte los huesos más menudos. Mientras asa la rata, Mac me habla de su libro favorito, Walden, de Thoreau. Lleva un ejemplar gastado en el bolsillo posterior de los vaqueros y es capaz de recitar largos pasajes de memoria. Mareada por el olor a carne asada y los pelos chamuscados que invade el lugar, le pregunto si es trascendalista. No, le pregunta si es trascendentalista. Lo soy, asegura. Hace una pausa mientras mira a la rata y a mí. Pero se trata de una pregunta curiosamente torpe viniendo de usted, me espeta agresivo. Simplemente soy yo mismo, vivo para mí mismo, para tener preparadas las cosas aquí abajo cuando vengan otros y me necesiten. Se podría decir que es mi vocación. Lo único que no soporto son las etiquetas, añade, como si mi pregunta le irritara cada vez más. Solo soy una persona. No encajo en ninguna casta o grupo de gente demasiado perezosa para pensar por sí misma. Allá arriba cada cual tiene su propia personalidad, pero ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos se definen a sí mismos de acuerdo con lo que les dicta la sociedad? El vientre de la rata arde lentamente. El fuego prende en una de las patas que rápidamente se convierte en una garra de carbón ennegrecida. Mac gira el palo para que hace el lomo del animal y vuelve a dirigir su atención hacia mí con una cálida sonrisa. Disculpe mi impaciencia, dice educadamente, lo que añade un toque elegante a su aspecto de montañés urbano. A veces no recuerdo que llevo más de un año olvidar las enseñanzas de la sociedad de allá arriba. No estoy segura de entenderlo, pero permanezco en silencio. Ahora estoy asustada. Mac vigila la carne mientras da vuelta al asador para evitar que el animal se chamusque. De vez en cuando las llamas se mueven y reclaman ese cuerpo fresco, chamuscado. Mac saca la rata del fuego, quita los pelos y la vuelve a poner en su sitio. El mundo se va a acabar muy pronto, anuncia. Habrá otro holocausto. Los de arriba son demasiado malvados y la gente bajará aquí a pedirme ayuda. Seremos los presidentes y jefes de Estado. Seremos quienes les enseñen a sobrevivir. Por eso estoy aquí. ¿No cree que se está sacrificando a causa de esta visión? Le pregunto. ¿No se está dejando pasar la vida aquí abajo a lo largo? Ni mucho menos, responde sin problema. Vivo mi vida al máximo. Solo aquellos que sufren logran entender el sentido de la vida. Somos traidores por naturaleza. Traicionamos nuestras mejores ilusiones. Los sanos acaban con los enfermos. Solo aquellos que sufren logran entender el sentido de la vida. Sin querer, se clava la punta candente del asador en el pulgar, del que rotan oscuras gotas de sangre. Mire, señorita. De repente su voz suena más fuerte y áspera. Sus ojos parecen brillar de rabia a la luz del fuego. No necesito su compasión y no lo estoy pidiendo ayuda. No critique mis ideas ni los planes que tengo. Mac aparta la mirada bruscamente y la clava en la oscuridad que se extiende más allá del fuego. Al cabo de un instante, sigo su mirada, pero no veo nada. Solo consigo oír el chisporroteo de la rata. No pasa nada, asegura Mac, sin dirigirse a mí, sino a la oscuridad. No es mala gente. Trato de fijarme más, intentando captar el brillo momentáneo de unos ojos que se han desvanecido, como si los párpados al cerrarse hubiesen apagado su luz. Era alguien que merodeaba por ahí. ¿Por qué no se acerca?, le pregunto. Mac rehúye cualquier explicación. Es un amigo, me protege. ¿Todo el rato?, le pregunto. Sí, es su trabajo protegerme. ¿Por qué no viene a sentarse con nosotros? No confía en usted, me responde Mac. No entiendo. Usted ya ha comprobado que soy confiable, no llevo ni pistola ni navaja. Tiene miedo que le cuente alguno de nuestros secretos. Tenemos planes, ¿sabe? Él quería observarla para ver cómo se movía. Podemos saber cómo es una persona por su forma de moverse. No dejamos entrar a cualquiera. Usted podría ser un espía. ¿De quién? De otro grupo que quiere iniciar una guerra contra nosotros. Venga, quiero enseñarle algo.
White House, this is a hungry world. There are men of faith, there are millionaires.
The Creepy Nights. Una explosión atómica para tu cerebro.
Bueno, es hora que largues ese sabroso emparedado de rata que tenés entre tus manos. Traga, traga tranquilo. Sabroso, ¿no? Seguimos con la historia de Mac, el hombre topo en los túneles de New York. El hombre que tiene como dieta a las conejos, a los conejos de vía, como él le llama, a las ratas. Y una mujer que se atrevió a entrar, a caminar por esos túneles. Y parece que alguien los observaba. Venga, quiero enseñarle algo. Se levanta, pero parece que se arrepiente. Aparta la rata del fuego y palpa la carne tostada con los dedos, que retira rápidamente. Se lleva los dedos a la boca para aliviar el dolor. Mac se relave los labios y coloca el animal asado sobre un trozo de periódico. Por un momento parece una ración de pescado, pero entonces veo en mi imaginación cómo la rata descabezada se convulsiona. Me estremezco. Mac me está mirando. Vamos, me ordena. Seguimos avanzando por el túnel, alejándonos en la dirección contraria a la que antes hemos tomado. Y después de franquear un pequeño arco, entramos en un escondrijo. Mac empieza a apartar unos ladrillos de la pared. Dentro, en el suelo medio cubierto por bolsas de basura, hay un pequeño arsenal de armas y municiones. Algunas son pistolas, otras parecen semiautomáticas, como las que utilizan las bandas callejeras. Mac solo me deja echar un breve vistazo y enseguida me aparta y vuelve a colocar los ladrillos en su sitio. ¿Cuántas armas hay ahí adentro?, le pregunto. Eso no importa, lo que importa es que estamos montando nuestro sistema de seguridad. No solo mi amigo y yo, sino todo un grupo de personas. Es mucho más grande de lo que se imagina. ¿No le inquieta que los de arriba descubran que tiene todas estas armas? No. Las cambiaremos de sitio cuando usted se haya ido, por si intentan localizarlas de nuevo. No se lo recomiendo. Además, no la creerían. Los de arriba no suponen ningún peligro para nosotros. Son las otras comunidades que hay aquí abajo las que intentan destruirnos, apoderarse de lo que tenemos. Es una lucha por el futuro. Ellos quieren ser los dirigentes, el futuro, pero somos nosotros quienes estamos destinados a dirigir el mundo. Parece un argumento sacado de una película de ciencia ficción como Mad Max, le comento. Pero de repente, cuando yo ya lo he dicho, me di cuenta de que podría enojarse un poco. Mac me responde que no ha visto la película Mad Max y a continuación añade con una sonrisa que me aterroriza: tiene mucho que aprender, señorita, pero al menos sabe de dónde acudir cuando empiece el holocausto. El aire empieza a ser sofocante y noto que necesito salir en busca de aire fresco. Me prometo a mí misma que nunca regresaré a ese sitio y que jamás me tentaré la idea de volver a...